2003, dirigiendo la entrevista para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Laureano Martínez. Buenos días, don Jesús.
Buenos días.
¿Cómo está? Primero que nada, quiero preguntarle, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en un pueblito del municipio de Durango, que se nombra Colonia Hidalgo Durango.
¿Cuándo fue eso?
Fue el 8 de junio de 1922.
¿Cuántos años tiene, don Jesús?
Ahorita, en este año pasado, cumplí 80 años.
Cuénteme de ese lugar de la Colonia Hidalgo. ¿Cómo es la Colonia Hidalgo?
Mira, esa Colonia Hidalgo fue una fracción que hubo, se vendió terrenos. Entonces, mi padre y un tío, hermano de mi madre, compraron un terreno ahí, en la colonia. Ese terreno fue una parte de agostadero para unos animalitos que había en la casa y otro terreno fue laborable. Y ahí fuimos agricultores.
Su papá, ¿cómo se llamaba su papá?
Pablo Rosales.
¿Y su mamá?
Nicolás Arribos.
¿A qué se dedicaban ellos?
Pues mi mamá era ama de casa, mi papá era, como le digo, agricultor y se dedicaba a cuidar a sus animales, porque eran los que nos daban vida. Él tenía chivas, tenía borregas, vacas, y tenía caballos, unas yeguas, tenía mulas. Y mi madre en el lugar tenía marranos, tenía gallinas, tenía cóconos.
¿Cuántos fueron ustedes de familia?
Fuimos, me parece, 9.
9.
Sí, sí, porque José, Anita, Inés, Miguel, Apolinar, Ladislao, mi servidor Jesús, Juan y Francisco.
Entonces usted fue ya de los más chicos.
Sí, de los más chicos. O sea, de abajo para arriba el tercero.
Muy bien. ¿Y sus hermanos también ayudaban a las labores de
también,
del campo?
Sí, también. Todos. El más chico, el mayor, él murió, un chico, niño. Pero mi hermana Anita, la que le siguió, sí vive, ella tiene ya bastantes años.
¿Fue usted a la escuela, don Jesús?
Nada más 3 meses tuve oportunidad de estudiar primaria. Un abecedario, un librito que nos enseñaron, dice, era un formato pequeño.
¿Por qué? Y,
mire, en ese tiempo, cuando yo estaba chico, cuando yo estaba en la escuela, hubo una revolución, puedo decir así, que le nombraron Cristera. Entonces, parece que yo oí decir que un señor Plutarco Elías Calles, él no quería que hubiera libertad de religión.
Ajá.
Ordenó que se cerraran los templos.
¿En qué año fue eso? ¿Se acuerda usted?
Mire, yo me acuerdo de cuando mataron. Ay, ¿sabe por qué fue eso? Uh-huh. Porque mi padre desciende de la mayor parte de familia, y mi madre también. Vivían la mayor parte de familia de mi padre, los Rosales, vivían en el estado de Zacatecas. O sea, sí, unos límites. Porque en el límite de Durango, del lindero de Durango, allí había una hacienda que se llamaba El Refugio, Durango, que estaba mediante un pueblo que se llama Xúchil, Durango. Entonces, el papá de mi madre se llamaba Leandro Ríos. Yo lo tengo retratado todavía. Era administrador de esa hacienda. Yo entiendo que mis padres y mi madre descendían de españoles fuertemente. ¿Por qué? Porque sus empleos que ellos tenían eran de los, no eran unos simples trabajadores.
Claro.
Para ser mi abuelo el administrador, ¿verdad? Pero él usaba un vestido donde lo tengo retratado de mezclilla. Pero ese retrato lo conocí yo desde que tengo uso de razón, desde chiquito. Y aquí en Durango, en esa parte no había fotógrafos siquiera. Yo pienso que ellos fueron por ahí en alguna parte donde había. Sería México o a lo mejor España, no sé qué, ¿por qué? Porque toda mi descendencia, yo soy moreno, puedo decir así, pero sí, todos mis demás, porque mi papá era moreno.
Ajá.
Pero ellos fueron tres hermanos, una hermana, mujer y dos hombres. Y mi tío Luciano era güero completamente y mi tía Paula era güera. Uh-huh. De esas personas que tienen pecas, que tienen
claro. Güeros
completamente. Entonces, por la parte de mi madre, ellos eran mucha familia, ¿sí? Pero también todos eran güeros.
Vale. Cuénteme. Entonces, de esa época de los cristeros, ¿cerraron las escuelas también?
Sí, ahora verá, el gobierno cerró, no, pues cerró porque los padres de familia no dieron permiso de que sus hijos fueran a la escuela, porque el gobierno quería imponer una clase, o sea, no quería que hubiera textos bíblicos, o sea, escuela religiosa en los libros de estudio. Ese fue el problema. Entonces, nuestros padres no aceptaron eso. Y nos dejaron ir.
¿Usted aprendió a leer y escribir?
Ya de joven, porque yo vi que me hacía falta saber. Yo mirando las letras de Monde, como periódicos, todo eso, yo empecé a practicar.
Ah, qué bien.
A escribir y a leer, entender, y eso fue lo que fue mi formación. Pero ya en la práctica, lo que yo sentí la necesidad de saber eso.
¿Viven sus hermanos y sus hermanas?
Nada más vivimos tres de toda esa familia, que es Anita y Francisco, el más chico, el último de la familia.
Sí. ¿Alguno de sus hermanos también fue bracero?
Miguel también fue, pero pues no nos tocó ir juntos. Llegamos a salir juntos de aquí, pero en Empalme, Sonora, ahí en el centro de contratación, ahí él llegó a salir y yo me quedé.
Ajá.
O él iba para otro lado y yo para otro, porque ahí lo llamaban a uno colista, nunca nos tocó juntos.
Cuéntenme, ¿cómo se enteró usted de que estaban contratando gente para ir a trabajar a Estados Unidos?
Mire, aquí yo trabajaba en el Cerro Mercado en ese tiempo, nomás que no recuerdo si fue antes del 50, cuando se abrió un centro de contratación aquí en Durango. ¿Sí? Pero sí, yo recuerdo que yo recurría a oír allí todo, a ver todo aquel movimiento de gente, llamar listas y todo eso, examen médico, y yo veía, me arrimaba la estación del ferrocarril, salía el ferrocarril lleno de gente, carros pasajeros.
Claro. ¿Sí?
Y y yo hasta el 1956, fue la primera vez que me arrimé yo. Ya no había aquí centro. Fíjese, cuando yo salí de Cerro Mercado, fue el 31 de octubre del 53.
¿Podemos entonces decir que ese fue su primer trabajo, el del Cerro del Mercado?
No, albañil, fue mi primer trabajo. Después de la agricultura, de todo eso, yo me venía aquí a Durango, de la colonia Hidalgo, que son 22 kilómetros.
Ajá.
Me venía aquí a Durango a trabajar. Trabajar de peón. De peón, y ahí fue donde hice yo, me aprendí la albañilería.
¿A qué edad aprendió usted la albañilería? ¿A qué
edad? Pues una edad muy, muy tierna, yo creo que a los 15 años.
15 años.
Sí.
¿Se acuerda cuánto le pagaban?
Un peso.
¿Diario?
Un peso diario. ¿Sí? De aquellos de 0,720, unos les aventaron. Era un peso que traía uno en la bolsa, 6 pesotes eran muy pesados, eran de unos pesotes grandes del sol.
¿En qué año fue eso?
Pues fue en el 30 y ya en el 33 o en el 35.
¿Cómo era la situación en México en aquellos años?
Bueno, pues hubo paz, ya de esa guerra pasó, esa revolución que hubo, aquella inquietud que hubo aquí en Durango, por aquí por la sierra de Santiago Vallacora, ahí estaban los cristeros y salía el gobierno con los soldados y los mataban.
Platíqueme. Entonces, alguna anécdota de eso, ¿se acuerda de algo, de algún combate, algo?
Mire, sí le puedo platicar de eso porque uno de mis primos, hijo de mi tía Ricarda, él abanderó un grupo de gente rebelde, o sea, cristeros. Y él llegaba, mi papá le prestó un caballo que tenía ligerito, bueno. Y en ese caballo les bailaba el indio a los soldados y los seguían, pero ya tenía su gente acortinada y los acababan los soldados. Eso fue un hecho, porque lo recuerdo perfectamente bien. Otra cosa le voy a decir.
Bien.
Esta cosa de la persecución, yo nací el 22, en el 26 se agudizó muy fuerte la orden del gobierno. Entonces hubo mártires, que le nombran mártires. Entonces llegaban los soldados buscando gente cristera, decían. ¿Dónde está tu marido? Es cristero, ¿no? Pues ponte a hacer unas bordas para almorzar. Mi madre y mi abuela se unían en unos metates, le nombran metates de piedra, a moler el nixtamal y hacerles tortillas. En una de las ocasiones, eso me lo decía mi madre, porque yo me acuerdo como un sueño ver los soldados, con chacos, con botas, unos tacos que se ponían aquí como botas grandes, hasta aquí cerca de la rodilla. Y los caballos, pero teníamos las tazoleras donde hacinaban el tazole con maíz, y los soldados tiraban el tazole ahí con todo el maíz a los caballos, y llegaban ahí a exigir la comida. Y entonces una de las veces, mi mamá decía que yo, o sea, diciendo así vulgarmente, chichi, yo le pedía chichi, ¿verdad? Iba yo encueradillo, allá en la cocina me estaban moliendo, calentando, cociendo las tortillas para los soldados. Y entonces yo ya tenía 4 años cumplidos, porque dice que yo me dio chichi mi madre más de 4 años. Y esa vez que estaban los soldados ahí, ella tenía su bate donde caía la masa que estaba moliendo en el metate, y ahí hacía las tortillas y el comal. Les daban otra bajada a la masa, otra pasada, y ahí, así unas quebradonas. Y entonces yo, como me enojé porque no me daba chichi, me oriné en la batea. Y entonces uno de los soldados, le dice a mi mamá que se había enojado, uno o dos de los soldados, dijeron, muchacho, hijo de una insolencia. Y entonces el que era el capitán seguramente, ¿verdad?, el que los mandaba, le dijo, lárgate para afuera tú, vete, si no quieres comer, no comas. Señora, ya decíalo así, oye, pero ya qué hago con estos orines, mire los orines del niño. Ay, señora, bata la masita con esos orinitos, ¿qué tienen los orines del niño? Y así se lo... Ese es el orgullo que tengo yo, que los soldados comieron mis orines.
Ok, vamos a continuar con el proceso ya de contratación. ¿A dónde fue usted aquí en Durango cuando decidió ya iniciar con esa aventura?
Al Palo de Sonora. Bueno, mire, perdóneme, quiero decirle mis principios. De recién que salimos del trabajo en Cerro Mercado, ese año terminaron el centro de contratación en Durango. Precisamente ya no hubo, en octubre se terminó los trabajos aquí de contratación en Durango. Y entonces yo tuve amistades muy buenas ahí en esa compañía, porque inclusive tengo carta de recomendación que todavía la conservo. Y entonces el pagador de la empresa, él nos dio una carta a los que nos, un grupito, ¿verdad?, de los conocidos, dijo, invita, y me dijo, invita a tus amigos, yo los recomiendo. Allá está Félix Rodríguez, un licenciado que estaba al frente del centro de contratación en el Valle, en Tlaquepaque, Guadalajara. Ahí había un centro. Erlindo nos hizo una carta, así llamaba el pagador del cerro, de la compañía esa. Erlindo nos dio una carta firmada por él, a mí personalmente, y yo me presenté, llevábamos 8. Iba mi compadre Adolfo, que aquí está en la lista, y íbamos mi compadre Toño Bretado, mi compadre Adolfo, bueno, íbamos 8.
¿Cuántos años tenía usted en ese entonces?
En ese tiempo, ay, déjenme memorizar, fue el 53, todo luego, eso ya fue en noviembre. En noviembre del 53, del 22 para el 30, 8, para el 40, 18, para el, pues,
como 31
para el 50, años. Sí, más o menos.
Bueno, sí. Antes, para no dejarlo desapercibido, platíqueme qué hacía usted en el Cerro del Mercado, cuál era su trabajo ahí.
Mantear tierra, piedra de 20 centímetros, lo más grande nos aceptaban. Trabajamos en carros de tonelada.
¿Qué eran? No, ¿minas?
Es un cerro que se le hizo rebajes, ponían barrenos grandes y nosotros nos encargábamos de quebrar con martillo las piedras y las dejábamos del tamaño de 20 centímetros cuadrados y las echábamos en los carros a un vaciadero, a un muelle que había, unos muelles que había que le nombraban, era donde embarcaban, allá había quebradora y de ahí pasaban a las tolvas para cargar las góndolas.
Muy pesado el trabajo.
Y trabajé también en las carretillas.
¿Era pesado ese trabajo?
Sí, era muy pesado. Ahí nos pagaban por contrato, nos tomaban una carretilla por 100 kilos, eran 10 carretillas por tonelada. Y según las carretillas que bajábamos, que acarreábamos al montón, al terrero, ahí había un checador que nos estaba checando, que era aquí, el número, nos daba nuestro número, era 138, mi número. Ya le gritaba el número y me apuntaba. Yo llegué a embarcar allí en esa parte que se llamaba la industria, llegué a embarcar 22 toneladas. 22 toneladas, pero nosotros fuimos ambiciosos, mi compadre Adolfo.
¿Se acuerda cuánto le pagaban?
Nos pagaban a 22 centavos. A 22 centavos la tonelada.
Muy bien. Bueno, ahora sí volvamos a... Ya cuando se fueron a... ¿A dónde se fueron? ¿A Tlaquepaque?
Fuimos a Tlaquepaque, encontramos allí al licenciado, llevamos al domicilio.
¿Cuántos eran?
8. 8. 8 trabajadores que iban buscando contratarnos.
¿Y cuánto les cobraron por el viaje? ¿En qué se fueron a
Tlaquepaque? Nos fuimos en unos autobuses que había en ese tiempo que Zacatecanos. Eso, nos fuimos allá a Guadalajara. Encontramos al licenciado en su domicilio. Amanecimos allí. Agarramos un taxi y nos fuimos a ese domicilio, una colonia muy moderna, pues bueno. Entonces él nos despachó a San Pedro Tlaquepaque, allí nos habló ya por micrófono, nos presentamos y nos dijo que se había terminado también el centro de contratación allí, que había esperanzas de que volvieran a ser pedidos los señores americanos de gente hasta unos 2 meses más, claro, o 2 o más meses. Entonces no había seguridad, una fecha señalada. Por tal motivo, él nos sugirió que nos regresáramos a Durango. Y él nos hablaba por medio de Erlindo, el señor Erlindo, que era el pagador de aquí.
Claro.
Y entonces, yo ya no me fui. Los demás sí se fueron, mi compadre Adolfo sí se fue, y otros 3 más. Mi compadre Toño también fue, y otro muchacho. Total que yo ya no me desanimé, ya no fui.
¿Y qué hizo?
¿Por qué? Fíjese lo que era el destino. Yo me fui a trabajar, a cargar unos carros de metal eran cuatro lotes, o sea, para cuatro carros de ferrocarril.
Sí, señor.
Aquí a Guadiana. Una estación que está aquí por la vía Pescador.
Aquí en Durango.
Aquí en Durango. Uh-huh. Y me accidenté en esa ida, fíjense, cuando terminamos. Terminamos a las 11 de la noche de embarcar, yo llevaba gente de aquí.
Ajá.
Y agarrando la carretera, el muchacho chocó contra un ómnibus de México. Y ahí muertos, y yo me fracturé 6 costillas de la izquierda. Fue el 13 de junio de 1954. Entonces, mi situación fue muy tensa.
Claro.
Porque lo poquito que me habían dado de inmunización, de cerro de mercado, lo acabé.
Claro.
Entonces me puse a trabajar allí en la casa, en mi casa, allí en la colonia Hidalgo. Ajá. Me puse a sembrar. Había una minita, digamos un pozo, ¿no? Pozo, pero agua, perdón el que dije mina. Un Ajá. pozo que yo escarbé para sacar agua con un motor.
Ajá.
Regaba yo allí para tener que comer, sembraba legumbre, todo lo que concierne a la legumbre, la zanahoria, papa, tomate, rábano, betabel, ajo, cebolla de esa cristal, de esa de cabeza. Y la que se nos renacía la encargaba, la encajaba yo, me ayudaba mi esposa y ahí renacía una cebolla que le nombramos escarola.
¿Ya estaba usted casado?
Sí, ya.
¿En qué año se casó usted?
Yo me casé el 3 de julio de 1947.
¿Cómo se llama su esposa?
Leonor Hernández Serrato.
¿De ahí sí. del mismo lugar?
No, no, es que, como le digo yo allá... perdón. Allá en Chalchihuites teníamos, iba yo a visitar a mis familiares por parte de mi papá, mis primos, mi tío Luciano vivía en Chalchihuites. Y en esas idas que yo di para allá conocí a Leonor.
Ajá.
Y me enredé con él.
Muy bien.
Sí.
Cuénteme de cuando se fue a Empalme, Sonora.
Mire, para irme a Empalme, Sonora, yo ya andaba trabajando de canalero aquí en la... cuando se hizo la presa Peña del Águila.
¿Ya se había recuperado usted
eso? Yo así como andaba enfermo.
Ajá.
No, no muy bien, porque el accidente había sido en junio, el 13 de junio
Ajá.
del 54. Entonces, a mediados del 56 me fui yo, me parece en julio,
Ajá.
o en agosto, por ahí.
Ajá.
Tengo los contratos ahí, pero... me parece que fue en agosto.
¿Cuántos fueron con usted?
Pues fuimos muchos, aquí estuvo, hacían las listas aquí en el gobierno y los mandaban a Empalme, Sonora.
¿Eh? ¿En qué se fueron a Empalme?
De aquí nos fuimos a Mazatlán, en unos troquecitos que había de 18 personas, que eran los transportes del norte y Monterrey-Saltillo, eran dos compañías que tenían esos carritos, porque la sierra, entonces no había carretera como hay ahora, era una brecha que andaban trabajando.
¿Cuántas horas hacían a Mazatlán?
Ay, hacíamos como 10 horas, porque había partes que nos bajábamos porque estaba muy peligroso, era apenas como de una brecha,
Ajá.
y luego los voladeros muy fuertes. Entonces nos decía el chofer, bájense, o quédense los que no tengan miedo, pero sí, algunos se bajaron. Yo sí me llegué a quedar, yo nunca me bajé. Yo me fui yo siempre en el carro, aunque iba con miedo, pero claro. dije, al cabo, pues sí, él tiene que cuidar su vida, el chofer.
Claro.
Cuida la mía y otros dos, tres que se quedaban también ahí. Pero la mayor parte de la gente, 14 o 15 o 12, se bajaban, porque los carritos eran de 18 asientos.
¿Cuánto les cobraban, se acuerda?
Miren, nos cobraban entonces como, me parece, 39 pesos para llevarnos a Mazatlán.
¿Y de ahí de Mazatlán?
Agarrábamos los transportes norte de Sonora, eran unos carros, unos autobuses que venían pues, de Guadalajara o de otra parte para allá. Transporte norte de Sonora, y había unos que 3 estrellas de oro y otra línea, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero nos íbamos siempre, como pagábamos nosotros el pasaje,
Claro.
pues nos íbamos en los más baratos, que
Claro.
transporte en norte de Sonora, a Empalme.
Y llevaban comida para el camino.
Comprábamos en el camino algo. Yo me fui con dinero prestado, conseguí dinero a rédito la primera vez porque no tenía dinero. Parece que nos echamos buenas hambriadas. Fíjense, esa fue la primera vez cuando le digo que estuve al adelantito de Merced, California. Allí un pueblito que el más mediato parece que se llamaba Livingston. Trabajé en la UBA. Y la primera semana que estuvimos allí, pisqué 99 cajas el primer día.
A ver.
El segundo día, pisqué menos. Pisqué 96 cajas y me dio tristeza porque yo me sentí muy cansado y ay,
Claro.
Dios mío. Pero al tercer día yo le pedí fuerzas a mi Padre Dios. Fíjese, yo como andaba un poco enfermo, yo tenía poco
Claro.
enfermo todavía de mi cuerpo. Yo le pedí, hablé con mi Padre Dios y dije: Dios mío, tú eres el dueño de mi vida y sabes que vengo yo aquí buscando ganar el sustento para mi familia, para mis seres queridos. Ayúdame. Pues fue tan claramente su ayuda que otro día brinqué a 150 cajas. Para el transcurso de la semana, yo había piscado 250 cajas, que era el tequio de la lista que nos daba el checador. Entonces hubo otro muchacho que yo le hablaba hace un rato, de Pancho, un muchacho del Estado de México. Él andaba en mi misma cuadrilla. Éramos 30. Tres cuadrillas de 10. Y yo andaba, yo en la última, pues yo era el número 30, el Terry, gritaba yo mi número, el Terry, al checador. Y Pancho era el 26. Y éramos compañeros. Los dos piscamos 250 cajas después de comida. Íbamos a comer y de que
Claro.
regresamos para las 2 de la tarde, a 2 y media, ya no nos dejó trabajar porque ya habíamos completado nuestro tequio.
Ah, qué bien.
Para esto, el segundo día, luego veo que fue eso. Llegaba el patrón y el mayordomo y estábamos sentados ahí en la sombra. ¿Por qué no trabajan? ¿Qué pasó? No, pues es que ya cumplimos el tequio. ¿Cómo que cumplieron el tequio? ¿Y quieren trabajar? Sí. Vénganse. Nos subieron al carro, fuimos donde estaba el trabajo y hablaron con el de la traila, donde aventábamos la uva, porque era para así, en una trailer, en una que remolcaban con un tractor. Entonces, el señor, el tractorista, nos habló, dijo: bueno, venga, se puede trabajar. Puso otra hoja, porque ya le ordenarían no sé qué, total, que onda, a trabajar, pues. Y en ese trayecto de los 45 días, porque era el contrato de 45 días, yo llegué a piscar 322 cajas.
Vamos
Y
a.
se terminó el contrato y nos pasaron a Tour Loop. Ahí seguimos trabajando hasta que ya no hubo uva. Entonces nos echaron para México.
Platíqueme en Empalme, Sonora, cuando usted llegó a Empalme, nos quedamos en el proceso de que ustedes iban a recibir su contrato. ¿Qué vio ahí en Empalme?
En Empalme es un pueblito que había en ese tiempo muchos restaurantes. Muchos restaurantes donde había mucha gente. Según yo oí decir que habíamos como unos entre 70 y 80 mil gentes, hombres trabajadores.
Hacemos una pausa.
Sí.
Continuamos con la entrevista.
Al llegar nosotros a Empalme, buscamos dónde dormir, porque llegamos ya muy tarde, oscureciendo. Y por ahí nos dijeron: no, que para acá, que aquí rentan unos petatitos, ahí dormíamos. El otro día nos presentamos luego al centro de
¿Cuánto
contratación.
les cobraban por la renta? ¿Se
Un
acuerdan?
peso,
Un peso.
un peso diario.
Pero era en el suelo, ¿no?
En el suelo, nada más nos daban prestado un petate. Ahí dormíamos en el suelo, en el campo raso, campo abierto. Entonces, luego en la mañana nos levantamos temprano, fuimos a almorzar en los restaurancitos que había, y una cosa ligera, y vamos, porque queríamos llegar, ser de los primeros, a donde estaba la entrada del centro de contratación.
Había mucha gente ahí en ese centro.
Gentío, mucha gente, que le digo que lo menos que había entre 70 y 80 mil hombres. 80. Era un gentío.
Ajá.
Entonces, había unos micrófonos allí, empezaban ya a llamar por lista. Cuando uno llegaba, había un encargado que llevaba la lista de aquí de Durango.
Ajá.
Y luego ándale, ándale, métete, métete. Pues ya que abrieron, luego métete ya. Los soldados estaban ahí reteniendo a la gente, pero yo no traigo las listas de Durango. Lo dejaban entrar,
ajá,
lo dejaron entrar y ya nos hablaron y ese mismo día no, el día que llegamos no, hasta me parece a los 3 días nos tocó.
Y en esos hablar. 3 días, ¿qué comían? ¿Llevaban dinero suficiente para...?
Yo llevaba poquito dinero y los demás pues yo creo que, total que comíamos por ahí lo más humildito que se podía. Papitas, frijolitos y cafecito.
¿Había hambre en aquellos?
Sí, pues no había modo de comer, uno darse el lujo de comer carne, comer un guiso bueno, en un restaurante bueno, ¿no? O sea, había unas fonditas que había ahí cerca del centro de contratación. Y nos tocó que nos llamaron. Nos hicieron el examen médico allí.
¿Cómo eran esos exámenes médicos?
Mire, lo desnudaban a uno, lo revisaban bien, pues nos dejaban calzoncillos nada más. Calzoncillos, sí, camiseta, pantalones, quitábamos camisa. Ya nos revisaba el médico a ver que fuéramos bien del cuerpo, nos preguntaba qué sufríamos de enfermedades, ¿no? Estábamos bien.
¿Eran médicos mexicanos o americanos?
Mexicano y americano, había de los dos, había mexicanos también, sí. Entonces, ya el americano, cuando ya me tocó a mí, hablar con él, pues, me hizo algunas observaciones preguntándome si yo tenía deseos de ir a trabajar, porque iba, pues, porque tengo necesidad de ir a trabajar, de ganar un dinero más en Estados Unidos que en México. Ya me preguntó de dónde trabajaba. Yo le dije, yo trabajo en mi casa, soy canalero, o sea, un regidor que le nombraban repartiendo a los usuarios de agua.
Ajá.
Para riegos.
Okay.
Ese era mi oficio.
¿Le inyectaron?
No, señor.
¿Le sacaron sangre?
Eso sí, pero allí no, aquí en Empalme no.
Ok, ahí en Empalme. No.
En Empalme nomás le revisaba uno su cuerpo, que fuera sano, y preguntas, el examen, y sale. Ya se vestía uno, su ropa, y ya le decían a uno, fórmate ya, y nos decían a la hora de nuestra salida.
Okay.
Nos fuimos en el tren a Mexicali.
¿De ahí lo mandaban o cada quien se iba por su lado?
No, ahí ya íbamos por cuenta de la compañía del americano,
okay,
los americanos, porque ellos ponían los trenes, el tren. Iba a Mexicali.
¿Y era tren de pasajeros?
Tren de pasajeros, sí, tren de pasajeros muy bueno.
Okay.
Entonces.
¿Y a dónde lo mandaron?
A Mexicali, Baja California. Llegamos amaneciendo, como la mañanita, y luego bajamos del tren de a correr, a estar cerca de la entrada, para pasar a Calexico.
¿Cuántas horas hicieron de Empalme a Mexicali?
Toda la noche caminar. En la tarde y toda la noche llegamos en la mañana a Mexicali. Entonces llegamos al centro de Calexico, ahí nos formamos, nos quitaron.
¿Cruzaron la frontera?
Sí, cruzamos la frontera. Formamos todos, ahí nos abrieron y pasamos.
Ajá.
Y llegamos allá al centro, nos quitamos camisa y camiseta.
Ajá.
Y ahí sí me tomaron una prueba de sangre.
Ahí le tomaron una prueba
análisis,
de sangre.
Sí, unos análisis.
¿Qué más le revisaban o qué les...?
Bueno, en esa ocasión, fíjese que nomás eso.
Ajá.
Nosotros examen médico, ya nos daban resultado y van a salir a tales horas para el Valle San Joaquín me parece que alumbraron.
No, no había proceso de desinfección o algo así.
Hubo después, ¿verdad? Eso fue después, tuve esa experiencia también, que cuando yo salí de allá, en esa primera vez que salí, que me tocó piscar uva, salí y yo vi mi familia y luego busqué yo la manera de volverme a ir porque me fue muy bien. Y yo, para remediar mis necesidades de mi familia, y yo le dije a mi esposa que era necesario volver a ir.
¿Cuánto duró aquí después de que terminó su contrato y regresó?
Me fui, me parece, en diciembre. En diciembre volví a contratarme.
¿Y cuándo
Pero
había
ahora
salido?
era, pero me estuve varios días allí en Empalme en esa ocasión, que no hubo. No hubo, y ahí se me acabó el dinero y estuve trabajando en un restaurante para que me dieran el sustento.
De la primera vez, ¿a dónde lo mandaron? Ya de ahí de que le sacaron sangre.
De la primera vez fue cuando me tocó estar allí en Merced, California.
Merced.
Allí fue el...
¿Y cómo era? ¿De ahí directamente los mandaban a las granjas?
Nos fuimos a algunos dormitorios que tenían unos tejabanes grandes con camas literas. Allí dormíamos, ahí estaba el comedor cerca donde dormíamos. Nos levantábamos a almorzar y a trabajar.
Ahí ya les habían asignado el lugar donde iban a trabajar.
Sí, allí en Calexico, es, no, perdón, en Livingston. En Livingston, ese allí nombraban ese pueblito. Entonces, de ahí fue cuando salí, pues en noviembre.
¿Cuánto tiempo
Noviembre.
trabajó ahí esa primera vez?
Completé los 45 días y estuve, me parece, otros 15 o 17, 18 días.
Eran contratos de 45 días.
Contrato de 45 días, pero como allí nos preguntaban, ¿quieren trabajar? Y sí, fuimos a trabajar
¿Cuánto le pagaban?
por caja. Nos pagaban por caja de uva a 11 centavos caja.
¿Cuántas cajas sacaba al día?
Mire, yo llegué a piscar, como le digo, casi mi tarea era 322 cajas, porque yo me apuraba por hacer siempre lo mismo. Hasta cuando ya se mermó, que ya hubo poca, pues ya sacaba menos, pero casi yo siempre hice el primer lugar de toda la gente.
Cuénteme dónde
Cuando
dormían, cómo eran esos lugares.
le nombraban barraca,
Barraca.
barracas,
¿Qué es
pero
una barraca?
eran unos edificios tejabán techado con lámina. Y allí estaban acomodadas las camas, cerquita una de otra, literas,
En
con una
hilera.
persona abajo, otra arriba, en hilera. Había muchas hileras, eran tejabanes anchos, como unos 12 metros de ancho por 50 de largo. Eran tejabanes grandes porque era mucha gente.
¿Cuánta gente trabajaba en esa granja?
En esa granja éramos 30 hombres, con ese primer patrón. Éramos 30 hombres porque yo era el último, era el número 30. Que decían Terry, yo me acuerdo el número de Terry, yo gritaba mi número.
¿Cuántos días trabajaban a la semana?
De lunes a sábado, nada más dejábamos de trabajar el domingo, pero de lunes a sábado trabajábamos diario.
¿Qué hacían en ese día de descanso el domingo?
Lavábamos la ropa y pues nada más, ahí estábamos descansando.
¿Había algún pueblo ahí cerca?
No, no había pueblo cerca. Livingston, el que le dio, que era más cercano, pero nada más cuando se les llegó la quincena que nos pagaron, un cheque, entonces el mayordomo nos llevó a los que íbamos a poner dinero para México.
¿Les pagaban cada quincena
Cada quincena, sí.
en cheque o en
En
efectivo?
cheque.
En cheque.
No, nunca yo en efectivo, siempre fue con cheque. Siempre me pagaron con cheque. Donde quiera que yo estuve, con cheque.
¿Y dónde le cambiaban ese cheque?
En el banco, nos llevaba al banco y allí compramos un money order y eso se venía.
Mandaban dinero a su familia.
Mandábamos ese money order en un cheque y aquí lo
¿Se
cambiaban.
acuerda cuánto le cobraban por ese money order?
Era una cosa poca, oiga. Yo pienso que algún dólar y era poco. Un dólar y centavitos.
Y aprovechaban ese día para hacer compras en
Sí,
el...
pues comprábamos alguna cosa. Pues alimentos nos daba la empresa, alimento, ¿eh? Nos cobraban, me parece, 24.50 por quincena
Por el alimento.
por la alimentación.
¿Y qué les daban de comer?
Muy bien, comíamos
¿Qué comían?
blanquillo, avena, arroz con leche, o sopas y carne guisado. Sí, y una comida que nombran Winnie's en aquellos tiempos, que ahora aquí después ya vemos que la salchicha y todo eso,
Claro.
ya le nombran Winnie's.
¿No extrañó usted la comida de México?
No, viera que no, yo me sentí muy bien, nunca me enfermé. Yo estuve muy bien. Sí, estuve muy bien. Yo nunca estuve enfermo de nada más. Yo estuve acá en Wilcox, Arizona. Esa parte sí me enfermé, pero no fue de estómago. Pero yo comía tanto. Le voy a decir una de las anécdotas que aquí les
A
platicé.
ver,
¿Cómo es
dígame.
posible? Me comía yo 12 blanquillos diarios.
12 blanquillos.
12 blanquillos. Llegaba yo al comedor. A las 6:30 de la mañana estábamos almorzando. Le decía al cocinero, a los cocineros, bueno, ya éramos solos, pues ya regresábamos ya cuando la gente estaba trabajando, pero cuando llegamos nosotros al riego, yo trabajaba de noche. Oye, fulano, por favor, mis blanquillos, cuatro crudos, cuatro pasados por agua y cuatro guisados en torta.
En la mañana.
En la mañana para almorzar y me iba yo a dormir. Me levantaba a la una de la tarde a comer, echaba otra dormitada, para las 6 de la tarde estaba listo, porque llegaba por mí el mayordomo para llevarme a trabajar.
¿A qué horas empezaba su día de trabajo?
A las 6 de la mañana salía yo del trabajo y empezaba en la tarde a las 6 de la tarde.
O sea, de 6 a 6.
Seis a seis. Siempre trabajé yo en el río de las 12 horas. Seis a seis. Yo llevaba mi lonche. Hacía mi lonche.
¿Había médicos ahí en los campamentos, en las
No,
granjas?
no, no. No hubo médico. Yo que viera que el que se enfermaba, pues yo la experiencia que yo le platicaba ayer, ¿verdad? De cuando yo me sentí enfermo, que le dije a mi compañero, Alfredo, y agarramos, nos pidieron de él, el cocinero nos pidió un ecotaxi, y fuimos a un pueblo que está cerca.
¿Eso fue
Yo
en
pagué
la
por.
segunda vez que se contrató o cuándo fue?
No, ya fue en las. Eso fue el 60, me parece. Dice.
Cuénteme,
Entonces.
cuando se acabó su primer contrato, ¿qué era lo que hacían? Cuando usted terminaba su contrato, ¿qué hacía el patrón?
Cuando terminaba uno el contrato, por ejemplo, yo en el primer contrato mío, cuando ya terminamos, nos dijo. Muchachos, ya terminé el trabajo, ya terminé mi trabajo, yo ya los voy a llevar a la asociación.
Había una
Sí,
asociación.
había una asociación, así le nombraban ellos. Ahí donde nos entregaban y de allí nos llevaban a Calexico, o sea, donde entramos, pues yo inclusive llegué a entrar aquí por Chihuahua.
¿Y en qué los llevaban a la asociación?
Nos llevaban en camión.
De
En
caja.
camión de carga, no, en camión pasajero, camiones de asientos, todo muy bien.
¿Y de
Sí.
ahí?
De ahí, bueno, mire, ese señor, cuando ya nos dijo eso, y nos dijo, los que quieran seguir trabajando, les puedo conseguir en otro trabajo, con otro patrón, con otro patrón. Entonces, Pancho y yo nos quedamos, nada más los dos, de todos los 30 hombres. Nos quedamos nomás los dos y nos incorporó a otra gente. Allá trabajamos
Entonces usted no
acá.
regresó a México.
No, pronto no, hasta como los 18 días que terminamos, entonces ya el patrón nos entregó y nos llevó otra vez.
¿Trabajó 18
Sí,
días?
señor, después del.
¿Y en qué? ¿En qué trabajó?
En la misma
En la
uva,
misma
piscando
uva.
uva todavía, hasta que se acabó toda la región.
Entonces ya después de esos 18 días, ¿qué pasó?
Nos llevó a la asociación, allí nos entregó y entonces de ahí nos mandaron al centro Calexico, California. Y ya de ahí nos daban una mica y un contrato. El contrato lo ponían un sello.
¿Qué decía terminado. Esa mica, se acuerda?
Sí. Mire, traía yo, nomás que no la traigo aquí, pero ahí dice el número de... Esta que traigo, me parece una de las escritos que hice. Lo que dice la mica, o sea, el número nada más, ¿verdad?
Traía su nombre, su número.
Sí, mi nombre.
¿Y ese quién se los pedía?
Mire, cuando llegamos a la primera mesa, de ya en el centro de contratación, ya nos pedían, ¿cómo te llamas? Jesús Rosales Ríos. Entonces, ya empezaban a hacer sus papeles, de ahí nos pasaban a la siguiente mesa y dábamos datos.
¿Era muy difícil volver a contratarse?
Era difícil aquí. Estaban, yo tuve que echar mano de algunas personas. Mire, este es el número de la mica. Yo apunté porque una vez que fui a Vicente Guerrero me dieron para preguntar yo de este proyecto. Sí. Y me dio ahí en la presidencia, me dieron un sobre con unas cartas, unas hojas escritas donde traían este teléfono del paso.
De a ver, cuénteme después de su segundo contrato, después de la UBA, ¿en qué trabajó?
Después de la UBA, que yo salí de California, llegué a mi casa aquí a Durango, estuve nada más unos 6 días. Y hubo oportunidad de venir otra vez a Durango, yo vivía acá en la colonia, tenía mi familia.
¿Qué pensó en esos 6 días?
Yo platiqué con mi esposa del dinero que ella había juntado. Teníamos muy pesada la familia porque mi suegro no tenía quien, nomás él era el único. Ajá. Él no tuvo hermanos más que... Eran dos hermanos, murió.
¿Cuántos hijos tenía usted?
Yo tenía entonces... el 56 tenía yo nada más a Estela, a Julio y un sobrino que allí está con nosotros. Entonces, pero tenía, recogí yo a las cuñadas, mis cuñadas, las hermanas de mi esposa.
Entonces vio usted la necesidad.
Sí, de trabajar yo, porque... Yo hice un compromiso con mi suegro. En estado de moribundo, él me dijo: Jesús, yo me siento muy mal. Y no tengo a quién más encargar mi familia más que a ti, que es mi primer yerno. Yo le dije: no se preocupe, yo me hago cargo de su familia. Esté tranquilo, usted no se va a morir, se va a componer. Tranquilícese, no se preocupe. Yo, entonces, él dijo: bueno, pues entonces me voy tranquilo porque confío en ti. Claro, le dije, confío en mi palabra. Entonces yo eso lo agarré muy a pecho.
Claro.
Porque yo no pude esquivar mi responsabilidad que le prometí al moribundo. Tuve que comprometerme con él y seguir cumpliendo.
¿Y a dónde se fue de aquí de Durango?
Pues mire, de aquí de Durango...
¿Se fue en Palme otra vez?
Vine y me contraté, salí de mi casa en la mañana, y así como venía, nomás le dije al señor, ya no hubo chance de revisarle, más de que unos amigos conocidos que no se fueron, le dije, pues me le dicen a mi esposa que yo me fui. Me volví a ir al centro de Palme, y cuando ellos me dijeron que iba a piscar algodón. Entonces me preguntaban el señor americano que yo conocía el algodón. Sí, señor, sí lo conozco. ¿Dónde has piscado? No, señor, yo no he piscado algodón. Yo ya no puedo guardar.
Sí.
Dije yo, Pues lo conozco en las bolsitas que venden en la farmacia. Y se rió. Le digo, pues abaco, ¿vas a piscar algodón? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿no? Y me tocó ir, entrar por Nogales,
Nogales.
Nogales, Arizona. Ahí estaba un centro de contratación, ahí nos...
Igual el proceso de la revisión médica.
Redándole. Ah, para esto entonces, allí nos contratamos en Empalme, nos fuimos otra vez
Arizona.
al centro y ahí sí nos polvearon.
¿Cómo era esa polveada?
Nos metían en un cuartito y con unos aparatos, un aireazo que nos echaban mucho polvo.
¿Qué les decían? ¿Sabían ustedes más o
No, no,
menos?
nada más. No, pásale, pásale. Y ahí, bueno, polveada y vámonos. Salía uno ya sacudiéndose el polvo. Eso fue la segunda vez.
¿Y qué pensaba usted de eso? ¿Qué sentía?
Pues no, pues yo lo que pensé, dije, pues estas personas creen que nosotros traemos enfermedad o traemos piojos o algo. Pues sí, pero pues no, yo al menos, mi esposa fue muy limpia. Ella siempre muy limpios, pobrecitos, pero limpios. Entonces, pues nada más eso experimenté, que nos dio una polveada de un polvo fuertecillo.
Como era blanco.
Así, blanco, medio como cremoso, algo así. Se vio la madera ahí.
Muy bien.
Sí, y ya.
Y
Pero
de
es
ahí
la segunda vez.
se fue al algodón.
Me fui al algodón. Ahí
Lo
dormimos una noche en el centro de Nogales, Sonora. Ahí dormimos esa noche.
Había autoridades ahí de Estados Unidos,
Pues
de México, de
no, no de México, no. Porque pasamos la guardarraya ahí para Estados Unidos y ahí dormimos, nos hicieron, como llegamos tarde, ahí nos hicieron otro día los contratos, los revisión médica, los médicos otra vez, rayos, siempre nos tomaron radiografía.
Radiografías.
Sí. Y ya el que salía bien, el que no, pues ahí le decían, ¿sabes qué? Estás enfermo, vas para afuera. Pero yo, gracias a Dios, siempre estuve bien. Y ya de ahí me tocó a esa parte de que le decía yo ayer pues, el campo de gobierno de Abandel, me parece. Abandel.
En el algodón. Ahí
Allí me tocó el
en qué
algodón.
estado fue eso?
Aquí en Arizona,
En
sí.
Arizona. ¿Y cómo es el trabajo del algodón? Cuénteme cómo.
Miren, llegamos, como le digo, ya nos tenían unas barracas ahí, dormimos y otro día a trabajar. Nos llevaron a unos files donde el algodón es muy alto, el algodón Pima, muy alto. Y estuvo muy, muy seco porque ya había helado, ya había candelillado, estaba muy seca la mata del algodón y yo me piqué este ojo izquierdo.
No
Luego,
sabía
luego.
usted hacer el
Yo
trabajo.
no conocía nada y todo, yo anduve trabajando pues muy a prisa, según yo. El primer día no me pasó eso. El primer día yo pues pisqué 90, 92 libras.
¿Cuánto les pagaban ahí?
Nos pagaban a $5 las 100 libras. Y pues ya fui aumentando, progresivamente fue aumentando lo que yo pisqué el primer día y lo superé. Pero luego, luego en la siguiente semana, todavía no completaba los 15 días de trabajo cuando me piqué el ojo
¿Cómo se lo picó?
con una de las hierbas del, pues andaba yo trabajando y una de las ramas de la mata del algodón me entró en el ojo, yo me agaché, no la vi, me entró. Y me sangró. Entonces le hablaron el señor que traía la trailer donde estábamos vaciando el algodón, le habló al mayordomo. Fue el mayordomo y me llevó a un pueblito que estaba más cerca ahí. Litchfield, me parece, Litchfield.
Arizona.
Es un, sí, también era como un pueblito militar. Sí, entonces de allí el médico. Sí, me puso una inyección y me dio unas pastillitas.
En el campo no había médico.
No, en el campo.
Nadie lo revisó.
No, nada, no, ahí nomás el mayordomo me le hablaron y él me dio 20.
Y él lo llevó
en un pickup, en un pickup. ¿Sí? Él y yo nada más. Ajá. Nos subió al pickup y nos fuimos a ese.
¿No tenían problemas con el idioma? ¿Hablaban español?
Él era americano. Él era americano y hablaba poquito español. Entonces sí, él habló con el que no había mayordomo mexicano y americano. Entonces él habló con el doctor, me inyectó y me dio unas pastillitas, pero no me llevó al campo, me llevó a Phoenix. Ahí me internó en un sanatorio.
¿Y qué le dijo?
Me operaron allí.
¿Le operaron del ojo?
Sí, un doctor que hablaba español me explicó, dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo te hiciste eso? No, pues trabajando, le dije. Me agaché sin fijarme y yo, pues es que vea que da uno, pues con las prisas de piscar mucho, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, sí me operaron el ojo, eso, y me taparon el ojo. A la siguiente semana salí.
¿Le cobraron algo?
A mí nada, ni un centavo. Me pusieron, tapado el ojo, me llevaron al campo. Y ahí estaba en recuperación.
¿Cuánto luego, duró en recuperación?
Como unos 8 días. 8 días estuve ahí. Había estado más, pero yo no quise estar ahí porque yo le decía al mayordomo, no, yo aquí me aburro solo, los cocineros ni siquiera me querían platicar nada.
¿Le pagaban algo en esos días?
Mi sueldo fue, cuando se llegó la quincena, me entregaron mi cheque completo, y yo por hora solo así, pero sí me dieron mi dinero. Total que yo no terminé eso que estaba yo incapacitado, no lo terminé en el campo. Yo me iba allá al trabajo, al rancho del patrón, y allí fue donde vi yo cómo regaban. Yo andaba listo, como los regadores, y andaba con uno y andaba con otro. Y un señor me dice, ¿qué? ¿Te gusta? Pues me gustaría saber. Mira, así se le hace. Y él me enseñó. O sea, muy serio, muy.
Era, muy fin, ¿de dónde era ese señor? ¿Se acuerda?
De Cortázar, Guanajuato. De allá era el señor, ya mayor de edad, ya señor macizo. Pero para mí fue una persona excelente. Porque, pues fue en diciembre cuando entré, nos llegó el frío, pasó el frío, entró el tiempo de calor, y él me dijo, oh, yo empecé a alargar chamarra y camisa, y camisa, dijo, oh, eso no. No hagas eso porque te hace mal. Ay, pero está haciendo mucho calor. No, pues, cuando ya se llegó la quincena, él me compró una sudadera y me la regaló. Uy, le digo, ¿cómo voy a poner sudadera con tanto calor? Dijo, yo sé qué te digo, póntela. Eso va a ser benéfico para ti. Pues me la puse por obediencia. Pues sí, fue un benéfico porque, fíjese, yo sentía el aire que venía caliente, lo sentía fresco porque andaba remojado el sudor. Y fue una persona excelente.
¿Y empezó usted a regar?
Empecé yo a regar. Cuando ya me llegó el plazo, me llevó el mayordomo otra vez a Phoenix, me quitaron la venda que tenía, me adoptaron lentes, y fui otra vez al campo. Y ya entonces ya no estaba acá en el. Se terminó el contrato, la gente salió, y a mí me dijeron: pues tú te vas a quedar aquí hasta que termines. Y de alta al médico, me dio alta al médico, entonces me dijeron que si quería ir seguir trabajando ahí, que podía, como le digo ayer, que estuve más de 4 meses sin contrato.
Ajá.
Pero el señor me dijo.
El patrón
me dijo, mira, ahorita no hay acuerdos entre el gobierno mexicano y el gobierno de aquí de Estados Unidos.
¿En qué año fue eso?
Fue el. Pues ya fue el 57, primeros de 57.
Okay. ¿Y qué más le dijo el patrón?
Que yo podía estar, si yo quería seguir trabajando allí, que yo podía estar bien, sin preocupación, porque él me reconocía como si estuviera contratado. Dijo, si algo te pasa, yo te respeto tus derechos como si estuvieras contratado. Y estuve, ya le di, estuve hasta que él me llevó una carta y me dijo, vente, vamos a Phoenix. Me echó en un rent house a Nogales y ahí me dieron contrato por 18 meses. Y regresé solo, ya yo solo.
¿Y el contrato se lo dieron en México?
No, en América.
Ahí mismo.
En, en el centro Nogales, de Concepción. Arizona, sí. Okay. Nada más salí, me dijeron de ahí del centro de la contratación, me dijeron, vas a llevar a este hombre, te va a llevar allí a la guardarraya, vas a estar 15 minutos en terreno mexicano. Esa es la regla. De ahí te vienes, compra lo que quieres y te vienes para adentro. Y sí, ahí me esperó el señor, no anduvo conmigo, él se quedó en la puerta allí del guardarraya.
Y se vino de
arriba. Y yo anduve allí, mirando, conociendo allí el Nogales, y jamás he vuelto yo a estar allí, porque eso, pues ya cuando salí, pues ya fue otra cosa. Entonces ya le digo, de ahí estuve 15 minutos, y yo te agarré el hoy y entré para adentro otra vez, y ya fue contrato nuevo, otro examen, como si fuera en un principio. Y pues ya, pues, yo vi el contrato por 18 meses.
¿Y no contaba de alguna manera que ya hubieran estado ahí en la revisión médica, que ya tuvieran sus documentos o algo? ¿El proceso era el mismo?
Fue de nuevo todo. Sí, ya del contrato primero ya no supe nada. Allí ya me dieron otro nuevo contrato.
¿Y su mica?
Esa me la dieron cuando ya salí. Cuando ya salí me daban...
¿Mientras estuvo allá no le dieron nada?
No, ahí no daban mica. Eso, la mica la daban en el centro donde uno entraba. Como por ejemplo en Calexico.
Oiga, ¿y la mica? ¿La migra? ¿Qué me cuenta de la migra?
Mire, yo tuve una buena amistad, puedo decir. Yo no sé, pues es la migra. Era el ¿qué? Petro, ¿qué? Campos, Petro...
Que será Border Patrol.
Ándele, es un señor que es como el tránsito aquí en México. Uh-huh. Agente de tránsito.
Un oficial de ahí.
Un oficial de gobierno. Uh-huh. Me llegó a llamar la atención porque me llegó a ver muy recio en la cartera. Yo el carrito le levantábamos de 100 millas.
¿Ya tenía usted carro?
Sí, yo tenía carro allí en Arizona, allí en donde estuve en Maricopa.
¿Te compró?
Compré, me costó $205. Lo compré al contado y...
¿Y era difícil conseguir un carro?
No me fue difícil. Me paré ahí en el lote. ¿Cuánto vale ese carro? No, te cuesta $205. Uh-huh. Los pagué, le pusieron gasolina, me monté y ya, ahí está.
Carro. ¿Ahorró usted dinerito
sí,
allá?
Sí, yo ahorré dinero.
¿Y dónde lo...?
Bueno, yo traía poquito dinero porque... yo le mandaba que es todo mi dinero a mi esposa, pero
¿cada cuándo le mandaba a su esposa?
Cada 15 días, cada cheque le mandaba una parte y dejaba un poquito para comer, porque ahí nos asistíamos. Uh-huh. O sea, nos abordábamos solos, ese es el nombre.
¿Y ese poquito que dejaba, dónde lo ahorraba?
Pues lo tenía en la casa, ese que traía en la fotografía de él. Uh-huh. Esa casita, allí vivía, allí tenía de un belicito, y ahí tenía mi dinero. El señor que había sido compañero mío, él me aconsejó que nunca trajera dinero en la bolsa, porque había personas que sí, a mí me pasó, como le digo, yo estuve 3 inviernos trabajando de noche, y sí hubo quien me fuera a buscar, y me gritaban con mi nombre. ¿Quién se los decía? Sabrá Dios. Pero don Gabriel, que uno, Dios debe salud, él me decía, nunca te quedes en donde está el agua, en el dicho donde estás regando. Siempre deja tu lámpara en un lado, carga tu pala y te vas a descansar, a dormir, a acostarte en otro lado. Okay. Y como siempre trabajé en algodón o en higuerilla, nada más la lechuga la queda bajita, pero...
A ver, cuénteme esa experiencia con la migración.
Mire, ese señor agente de tránsito, uh-huh, que quería hacer migración, él me llamó, me iba a alcanzar. ¿Qué pasó? ¿Por qué corres tanto? Porque se me hace tarde para llegar al trabajo. Mira. No andaba solo, siempre iba con algunos de los compañeros que iban conmigo a comprar provisión. Lo que sí, que nunca llevamos vino, nunca nada. ¿Qué andan bien? ¿No has tomado? No, señor. Llevamos aquí en la cajuela nuestro alimento. Ya le abría yo la cajuela.
¿Y les pedía sus identificaciones?
El ticket, sí, identificación. Pues ya me conocía, pues estuve mucho tiempo ahí. Ajá. Y ya también hablaba por mi nombre.
¿Eran los mismos que andaban ellos en la misma zona?
Sí, andaban siempre ahí. Y ya me llamaba, oye, ¿qué pasó con tu licencia, Jesús? Y decía, muy, muy prudente. Dios le dé salud y vive, mis respetos. Muy buena gente, nunca me fraccionó, nunca dio ticket. Porque sí, pues como 3 veces me llamó la atención.
¿No era muy dura la
Yo no tuve molestias por eso.
¿Había algún ilegal trabajando por ahí junto con los dos?
En ese tiempo no. No, en ese tiempo no hubo ilegales. Yo nunca conocí a una persona que anduviera ilegal en esos trabajos. Estuve donde había mucha gente, allí en el campo de Riverside. Uh-huh. Allí habíamos como 10,000 hombres, era un campo muy grande. Era como una colonia de barracas, de dormitorios.
¿Ahí en Riverside qué hacía?
Allí piscaba naranja. Toda esa región es naranja.
Okay.
Sí.
¿Y cómo le pagaban ahí la naranja? ¿O por hora? O por...
Mire, nos pagaban por rejas. Ajá. Por rejas. Pero la verdad no me acuerdo ya cómo. No me acuerdo cómo nos
pagaban. ¿Piscaban muchas rejas?
Pues no muchas, como unas 100 y feria, 100 y... Sí, no muchas, porque siempre los árboles, nos tocó algunas huertas muy altas, muy viejas los árboles, y no, pues a mí me tocó mala suerte, me tocó donde había, pasábamos, ahí veíamos huertas renuevas, arbolitos llenos de naranja bajitos, pero nunca me tocó.
Oiga, y del trabajo de regador, ¿cuánto tiempo trabajó como regador?
Mire, acá en cuando estuve con el señor Mr. Brown, ahí trabajé, pues en el curso llegué hasta que me salí, el 58 salí, entré 56 y...
¿Entonces el riego fue de sus últimos trabajos?
Pues luego los primeros meses, porque como le digo, yo estaba enfermo. Ajá. Del ojo, que me piqué el ojo allí con el algodón y me enseñaron a echar a andar las pipas.
Ajá.
Entonces, cuando yo ya sané, que me dieron de alta, que ya pude trabajar, que yo dije, estoy bien, me siento bien, y hice, y me dieron mi turno. Desde ahí empecé.
¿Cuántas horas regaba?
Eran 12 horas.
12 horas.
12 horas el turno. Sí.
¿Era muy grande el rancho?
Pues tenía bastante. Sí, tenía bastantes acres.
¿Cuántos acres tendría?
Mire, yo creo que eran como más de 1,000 acres. Ese rancho era muy grande. Sí, no quiero mentirle, no estoy seguro de cuántos, pero eran varios barbechos que le nombramos aquí en México.
Ajá.
Varios barbechos sembradíos grandes, porque él sembraba una parte de higuerilla, otra parte de algodón chapo también sembraba.
¿Regaba de día o regaba de noche?
Yo regué casi siempre de noche, tres temporadas de invierno las pasé de noche.
¿A qué horas empezaba su turno?
A las 6 de la tarde y salía a las 6 de la mañana.
¿Era pesado?
No. Pues sí, porque no podía dormir, pero yo fui muy inteligente, ¿sabe? Perdonándome la palabra.
Cuente.
Yo compré un relojito chiquito, ajá, despertador, y lo creé en mi lonchera.
Uh-huh.
Cuando regaba la papa ya en su rendimiento se le da 3 riegos.
Uh-huh.
A las 6 de la tarde llegaba y cambiaba mi agua.
Uh-huh.
Hacía mi trabajo, cambiaba el agua a las 6.
Uh-huh.
A las 11 de la noche hacía otro cambio. A las 3 de la mañana, otro cambio.
¿Usted calculaba los tiempos?
Y traía yo el horario, el reloj, porque me daba la orden el mayordomo.
¿Qué le decía?
Y vamos, mira, ya la papa hay que darle un baño ligero, agua ligera, ya que no... Nomás saliendo, y esa era la tarea, estar uno pendiente allá en la salida del surco. Venía uno, ya cuando iba yo, me metía, traía siempre mis botas, y venía ya a cortar el agua, y iba cambiando. Era un bañito ligero de agua ya cuando ya está en rendimiento la papa.
Ajá.
Ya no se riega mucho, ya nomás un ligero riego. Y así era, por eso le damos tres cambios.
¿Qué regaban? ¿Papa y qué más?
Papa, también tenía alfalfa.
Ajá.
La alfalfa la regaba con una pipa de 4 pulgadas, unas mangueras de 4 pulgadas.
Ajá.
La alfalfa. Y la lechuga.
Lechuga.
En su tiempo tenía, él sembraba mucha lechuga.
Todo ese tipo de riego es diferente, ¿verdad?
Sí, es diferente, sí, es diferente.
¿Le gustaba regar?
Me gustó mucho, yo trabajé muy a gusto. Cuando tuve oportunidad de acá en, cuando me salí de Yuma, me cambiaron de Yuma, yo andaba en la compañía lechuguera.
Ajá.
Cambiaron de yo era de los desaijadores.
Ajá.
No era cortador, yo no era cargador de eso de lechuga, no, yo era de los de asadoncito, cortito.
¿Cómo es ese trabajo? Cuénteme.
Mire, llegábamos al field cuando ya la lechuga estaba chiquita, como, como unas 2 pulgadas, 3 pulgadas de grandecita, y había que desaijarla, quitarle todas las demás, dejar una sola, con un asadoncito chiquito, con unos 50, 60 centímetros, así, el manguito. Entonces, era cortito. Y eso era, yo era desaijador, ahí en Yuma.
¿Pegaba fuerte el sol?
Muy fuerte, muy duro, que en la noche ni casi ni podía uno
dormir. ¿Y todo el día agachado?
Todo el día agachado, sí, todo el día. Éramos los desaijadores, andamos trabajando todo el día.
¿Cuánto le pagaban en por regar? ¿Se acuerda?
Mire, fíjese que en realidad no me acuerdo cuánto era el cheque que me daba la empresa. Porque yo, cuando nos cambiaron de Yuma a ese otro rancho que tenía la empresa y otro grandes ranchos, los grandes sembradíos de lechuga, yo pues empecé siempre a lo que iba, agarré los asadoncitos y ya agarré el mío, que me gustó, y empecé yo a entrar al desayuno. A ver qué se pasa. Estoy preguntando que quién sabe. ¿Oíste lo que dije? No, siempre yo agarré mi trabajo, mi error. Desayuno y estoy preguntando que quién sabe regar. Necesito 10 regadores. Dije, yo sé regar. ¿Dónde regaste? ¿Dónde has trabajado? En el riego. Ya le dije, ya tenía entonces presente en el rancho, cómo se llamaba, y le dije yo, es el señor, el patrón, Mr. Brown.
¿Cómo se portaba el patrón?
Muy bien, excelente persona.
¿Recibió usted buen trato?
Sí, muy bueno. Yo lo experimenté porque inclusive él me llegó a pagar una necesidad que tuve de venir a México, aquí a Durango, que mi papá estaba enfermo, que me escribió mi esposa.
Cuénteme, ¿cómo estuvo eso?
Mire, yo todavía no tenía 15 días que había regresado de un permiso que me dio, un permiso de 3 semanas, yo fue lo más que pedí, 3 semanas.
¿Para qué pidió usted ese
Para permiso? Venir a ver mi familia.
¿Extrañaba?
Sí. Pues sí, la verdad que sí, yo siempre extrañé. Yo, ahí precisamente que estuve mucho tiempo, había una señorita, se llamaba Nelly, así le decían, en un trabajo donde iba a la tienda, donde íbamos a comprar provisión, que le nombraban marqueta, así, a la marqueta, que vamos a la marqueta. Entre los trabajadores que había allí, había unas muchachas, y una de ellas, pues sí me gustaba la muchacha, ¿verdad? Pero nunca me animé a volarla, solamente como un amigo, como una amiga, que me atendía, que me despachaba, y me decía, mira, aquí hay esto. Lo que
¿Era americana decía. Ella?
Mexicana, pero muy buen carácter, muy, muy buenos modales. Y la que me llegó a decir, eso fue la cajera, ay, Nelly, está que se muere por ti, Jesús, me decía. Una señora, un joven también. Dije, no más que pues no la puedo hacer feliz, yo le dije a ella. Nelly nunca me, como toda persona, ¿verdad?
Claro.
Muy respetuosa, muy buena muchacha, pero la otra muchacha, la otra señora, sí me iba a decir el interés que tal vez ella le manifestaba en mí, pero yo nunca me atreví.
¿Y es difícil estando allá tanto tiempo solo?
Es difícil, es duro porque, pues no, fíjese que para mí no, yo pasaba el tiempo desapercibido, muy alegre. Pegado en mi trabajo, sabía lo que estaba haciendo, yo nunca tuve pues ilusiones malas. Pues siempre metido en mi trabajo, yo nunca se me hizo. Llegaba el tiempo que salían algunos así de los trabajadores, porque ya cuando cada año que iba la gente a piscarlos, ya que llevaban las compañías a las cortadoras de lechuga, cuando yo estaba en punto, ya es el fruto, la lechuga, el algodón, toda esa gente llegaba, pues se regresaba, se salían, y nosotros allí éramos 11 regadores.
Volviendo al tema, ¿cómo se comunicaba usted con su familia cuando estaba allá? ¿Qué dice?
Por carta,
Por
por
carta.
carta.
¿Se tardaban mucho las cartas?
No, era que era el correo muy eficiente.
Continuamos con la entrevista con el señor Jesús Rosales Ríos. Y me decía de en esa ocasión que tuvo usted que regresar a ver a su familia.
Sí, mire, yo todavía no cumplía la quincena allí, no tenía dinero cuando me llegó una carta. Y de suerte andaba allí mi patrón y le llamé, me acerqué a él y le llamé, le dije: "Mire, señor, me acaba de llegar una carta donde me dicen que mi padre está enfermo, está grave." Mi esposa me escribió. Entonces, y me dijo: "¿Y luego qué quieres ir?" "Pues quisiera ir, pero no tengo dinero, pues apenas acabo de empezar a trabajar, ¿no?" "Oh", dijo, "si quieres ir, yo te llevo a Phoenix, ahorita mismo, arréglate,
¿Qué tan
arregla
lejos
tus
estaban
cosas."
ustedes de
No, pues
Phoenix?
estaba como unos, pues como unos 100, pues póngale unos 500 metros del rancho donde yo dormía, donde estaba trabajando, en el Hill. Él andaba ahí mirando, así, el rancho. Y yo lo vi cerca y me acerqué y le dije eso. "No", dijo, le habló al mayordomo, él, ahí en el carro, le habló y vino. Entonces, me llevaron al, se llevó en el pick-up, me fui a la casa, arregló una maletita así ligera, con un cambio de ropa, nada más, mis papeles, mi pasaporte, y él me llevó a Phoenix. Y habló ya desde ahí del rancho, él traía teléfono en su carro. Yo pienso que, pues yo llegué a ver hasta cinco patrullas llegar allí al rancho con él, a platicar. Yo pienso que él era algo de él. Él nunca me dijo: "Yo soy esto", ¿no? Pero yo, por lo que veía, pasaban a avioncitos, avionetas por arriba. Y yo que sí llegué a ir, porque yo corriendo, él era una persona madura, no viejo, una persona muy fuerte. Unos 50 años, cuando más tendría el hombre, mi patrón. Eso calculo yo, pero estaba muy fuerte. Entonces yo llegué a correr al carro, porque pitaba, pitaba. Y entonces, como el mayordomo me llegó a decir que cuando pitaba era el teléfono, pero traía dos teléfonos. A veces estaba hablando con uno y ya cuando llegaba, yo nomás esperaba. Yo había po sabía poquito hablar entonces el inglés, porque cuando yo despertaba a mediodía, había un programa de estudio inglés de
Tenían
Phoenix,
radios.
tenía radio, y yo me preocupaba por saber hablar poquito.
Cuénteme lo llevó el patrón a la
Me llevó el
frontera.
patrón a la camionera, pero ya había hablado, ya me había dicho él: "Mira, no hay oportunidad de que te vayas en avión, en avión a Durango. Está muy tarde, tanto esa tal parte es ir a Mexicali o a Tijuana o acá a Denver. Para llegar de Denver hay un avión que llega a Monterrey." "No", le dije, "está lejos, Monterrey está lejos de Durango." "No, mejor por favor, mejor me voy en autobús." Y él entró a la oficina, compró el boleto y resulta que era de ida y vuelta, yo lo vi. De ida y vuelta me compró el boleto y me dio dinero.
¿Cuánto le dio?
Me dio $560, aparte del boleto, de todo.
¿Usted esperaba que él
Sí,
pagara
yo,
todo?
no, no, yo no esperaba, yo no me imaginaba, más que yo le había manifestado que yo no tenía dinero. Y me dijo: "¿Quieres, de cuánto necesitas?" "No, con esto tengo." Yo sabía que aquí cambiaba el dinero, pues era, valía entonces 12, 12 pesos mexicanos
Y se
el
vino a ver
dólar.
a su papá.
Me vine a ver a mi papá. Lo vi que se mejoró, les dejé centavitos para que viera el médico y yo me regresé pronto. Yo vi que él se mejoró pronto y yo me sentí muy responsable y muy agradecido por esa acción que tuvo mi patrón. Y yo me regresé en menos de una semana y yo estaba otra vez allá, en Phoenix, o allí en la casa.
¿En alguna ocasión tuvo usted alguna enfermedad, se enfermó, que necesitara servicios médicos mientras estaba trabajando?
Mire, sí estuve enfermo, una enfermedad que yo extrañaba, que yo nunca había conocido. Ajá. Estando yo acá con la Jo, la compañía de la Jo, lechuguera. Ajá. Entonces yo me ocuparon de... Preguntaron quién sabía regar. Yo les dije que yo sabía. Entonces me emplearon de regador. Me sacaron de la cuadrilla donde andaba y yo me fui a regar. Andando allí trabajando de noche, yo trabajaba de noche. Y yo pues hacía frío y me abrigué mucho. Y entonces sí sentí malestar en mis partes nobles. Ajá. En el ano. Yo sentía comezón y malestar, y el caso que pues yo me rascaba y me sangré. Ajá. Y un día, ya en la mañana que llegaron por mí, ya me llevaban a Alfredo, llegaron por mí, y porque a veces el mayordomo a veces lleva por mí primero y a veces con Alfredo, y así. Ajá. No trabajamos juntos, era distante, lejos.
Claro.
No nos veíamos y ni siquiera, no había facilidad de verlo, porque cada quien tenía que atender lo que estaba haciendo, su trabajo. Claro. Hasta en la mañana que iba por nosotros, entonces yo le dije, ya cuando salimos del comedor, le dije yo a Alfredo que yo sentía malestar ahí.
¿Alfredo era el...?
Era otro regador, okay. Otro regador también, uh-huh. De la misma compañía. Uh-huh. Entonces él, le dije, mira, traigo sangre. Dijo, oye, te está pasando el pantalón, ¿dónde que nos sentamos? Y no, pues, dijo, no, son almorranas. Él sí conocía, porque él me dijo así, lo volvió.
Claro.
¿Y qué es eso? Y dije yo, no, pues es un comezón que da en el trasero. Entonces, dijo, cámbiate ahorita, yo voy a hacer lo mismo, y venimos para hablarle, para pedir un taxi aquí al comedor. Así lo hice, fui al baño, me lavé y me cambié de ropa.
¿No había médico en el campo?
No, no había. No, regresamos al campo, estaba cerquita al campo, unos 30 metros del comedor a donde yo dormía, él dormía en otra barraca.
Ajá.
Entonces ya salió él, salí yo también, le habló al Alfredo, le habló al cocinero, nos pidieron el taxi, pronto regresó el taxi, nos fuimos, llegamos al... con el médico, hay una clínica.
¿En dónde fue eso?
Pues yo pienso que, yo no sé si será el nombre ese, pero me parece que se llama Wilcox. Está cerca de Agua Prieta, Sonora.
¿En Arizona?
En Arizona, okay. Sí. Wilcox es el pueblo. Entonces ya él hablaba inglés, uh-huh. Muy bien, porque se entiende muy bien. Uh-huh. El médico me señaló y me dijo, él, pásale, dice que te va a examinar. Ajá. Sí, me subió a la plancha, me bajé mi ropa, me revisó, y entonces ya él me dijo, fíjate que está muy inflamado, dice, sí, son hemorragias, como te decía, y te van a operar ahorita. Oye, ¿y el trabajo? No, despreocúpate, yo le voy a avisar al mayordomo, despreocúpate. Él estuvo allí hasta que me operaron, ya cuando me internaron allí en una recámara, él ya se fue, ajá, mi compañero. Él dijo, ya me voy a dormir.
Ajá.
Pero no te preocupes, dice, aquí yo voy a estar pendiente. Yo mañana vengo, salí del trabajo, antes de dormir me vengo a darte una vuelta. Yo no esperé, fíjese, yo me fui en la tarde, yo me sentí bien.
¿Cuántos días duró ahí?
Duró el mismo día que me internaron.
Ajá.
Me operaron prontito, así en la mañana. Y... Sí, pues habíamos llegado a las 6 de la mañana, entonces a las 9 ya me estaban operando. Ajá. Y a las 4:30 de la tarde, así iban a ser las 5 de la tarde, yo me pensé que yo no estaba allí. Me vestí, vi que no estaban las enfermeras por allí y me salí. Como traía dinerillo yo en la bolsa, agarré un taxi y me llevó al campo. Y ya cuando llegó el mayordomo, yo ya estaba allí. Y que me sale Alfredo y que me ve.
Oye,
¿pero qué pasó? ¿Por qué te saliste del hospital? Porque ya estoy bien. Ay, ¿cómo vas a estar bien? Dice, ¿cómo vas a estar bien? Si el doctor dijo que tenías que estarte ahí en cama una semana.
¿Una semana?
Sí. No, dije, pues me vine.
Usted quería trabajar.
Yo quería trabajar. Y el mayordomo ni se dio cuenta. Bueno, me le dijo, este está enfermo, pero no, no, cállate, no le digas de qué, pues a mí me da vergüenza.
Ajá,
¿Eh?
claro.
Y nos fuimos a trabajar. Y anduve, fíjese, pues como unos 5 días trabajando yo, pero me sentí mal. Sí, me sangraba, entonces me asusté.
Le volvió a sangrar.
Sí, me volvió a sangrar, me asusté, entonces pedí un permiso y me salí a México. Me vine para acá, para mi casa. Es ese contrato que yo le enseño, ¿verdad? Ese
Aquí le.
pasaporte que yo traía allá. Yo me lo traje, pero no lo entregué. El contrato todo ese tiempo que trabajé tampoco existe porque no lo saqué.
¿Ese
Y ya.
permiso a quién se lo pidió usted?
Al mayordomo. El mayordomo era el
Era
que
para
autorizaba.
regresar
Sí,
por.
él solicitó a la empresa, a la oficina, ¿verdad? Y él me dieron un permiso
Y se regresó usted a Durango.
me vine a Durango, me vine a mi casa y como no me alivié, ya no volví. Cuando ya me alivié, que me compuse, pues ya me fui para otro lado. Pero ya ahí, a esa empresa no volví.
Volvió a regresar a Estados
Volví a
Unidos.
regresar a Estados Unidos.
¿A
¿Eh?
usted le gustó la vida en Estados Unidos?
Me gustó la vida en Estados Unidos porque yo tenía ambición. Yo me formaba un edificio de ilusiones. Juntar un dinero para buscar un trabajo aquí, buscar un medio de trabajar de por sí, un negocio, algo para trabajar de por sí sin volver a Estados Unidos o sin trabajarle a nadie. Yo pensaba juntar un dinero y por eso yo fui porque me estaba yendo muy bien. Mi esposa estaba también muy contenta porque nos veíamos, yo venía de vez en cuando ya se me vencía mi contrato, venía, pero yo luego me iba otra vez. Me fui seguido, yo en mi casa no estuve siquiera, le puedo decir que ni un mes aquí.
¿En cuántos estados trabajó usted allá?
Ay, pues mire, yo a California fui muchas veces.
California.
Sí, porque conozco de por ahí hasta Sacramento, por ahí por el San Joaquín fui varias veces, estuve cerca de Fresno. Estuve cerca de Merced, que eran pueblitos grandes. Estuve en Modesto, estuve en Turlock, estuve en Manteca, estuve en Bernalis, esa parte de donde parece que sí se llamaba Bernalis
Pero
también.
así de estados, California,
Oh,
de esos.
entonces fui a trabajar también aquí en Texas, entre 2 veces, pero. El último contrato que entré no lo cumplí, porque también se enfermó uno de nuestros niños y yo me salí, le avisé al patrón. Era yo solo, estaba trabajando nomás para él solo. Lo que tenía yo que hacer, pues ahí lo hacía bien. Yo estaba bien, me veían muy bien los señores. Tenía familia chica, el señor, el matrimonio.
Estuvo en California, en
En
Texas.
Texas estuve en Colorado, estuve en Wyoming, estuve en Michigan, nada más, sí, nada más en esos estados me tocó.
Mire qué bien.
Y donde estuve varias veces fue, como le digo, ahí en Stockton, estuve varias veces, porque yo después, cuando estuve en Bernalis, que ese señor, ese mayordomo me dio puesto de mayordomo y que yo no lo disfruté porque me puse a trabajar de cargador y me fue muy bien, me gustó.
Qué bueno.
Porque el siguiente año que fui yo, volví otra vez a buscar la carga, porque se gana una buena lana en la carga.
¿Cuántos contratos tuvo usted?
Mire, yo fui 24 veces a Estados Unidos,
24.
24 veces, pero los contratos no los procuraba guardar porque pues no valoraba uno, no sabía que le iban a
Claro.
hacer falta. Entonces yo nada más de los que tengo creo que son 8 o 9.
Mire, qué bien.
Yo en Stockton estuve trabajando 2 veces con unos patrones que se apellidaban, le decían Chiva, que los señores Chiva, eran japoneses. Esos señores Tenían la fama ahí en esa región de muy buenos trabajadores. Muchos acres sembraban tomate, muchos acres, porque la prueba estuvo que, no hombre, trabajábamos pero cantidad. Arrimaban, dice, más que eran muy buenas gentes, nos tenían un comedor especial, o sea, comida especial a nosotros los cargadores. Pero ahí dice,
¿qué les daban de comer?
Nos daban, pues, una comida muy buena, de como de pescado, muy cara, muy buena, que yo conocí porque yo le iba a comprar una comida de pescado, una carne de pescado, muy buena. Pollo, pollo rostizado, jamón y carne de puerco, bueno, buenos alimentos. Comida especial nos daban.
¿Alguna vez tuvo usted algún problema en el trabajo?
No, es que no.
¿Problema con los compañeros o algo?
No, no, fuimos muy, muy amables todos, se ve uno muy bien.
¿Hizo buena amistad?
Sí, muy buena amistad, fíjese, yo ahí con los Chiva, esos muchachos que me tocó el 64. En el 64, esos muchachos eran de acá, del estado de Michoacán. Ellos, me incorporé a ellos y trabajamos muy a gusto. Ese año del 64 fue el último año que yo fui, porque hasta salí muy, muy cansado. No me lo he de creer, es una cosa increíble, pero cierta. No tengo ni por qué mentir. No hay motivos, no tengo ni por qué mentir. Pero cargamos tanta cantidad de cajas, fueron 12 semai de 960 cajas cada semai. Según nos decían ahí los patrones, que cada semai pesaba 25 mil libras, esas 960 cajas.
¿Qué eran los semai?
Es un trailer grande, una plataforma muy grande, para caberle 960 cajas. Esa ocasión cargamos 12 semai y 3 trocas de 300 rejas, una troca de redil la grande, como los Thornton que decimos ahora, pero en ese tiempo yo no vi que fuera torto, no se usaban todavía en aquellos años. Pero sí el semai, esos troques grandes. Ajá. El semai le cargábamos 960 cajas y a la troca chica le cargábamos 300 cajas que cabían. Pues en esa ocasión, en esa temporada, hubo un día que hubo tanta la producción ya en el tercer corte del tomate, que fue en opulencia, que la gente nos completaron 12 semai, entre 4, considérate, de 25 mil libras cada semai.
Mucho trabajo.
Ay, salimos, pero casi caíamos de muertos, de cansados.
Oiga, ¿y de pasatiempos, en qué se divertían en su día de descanso?
Pues mire, jugaba, yo me arrimaba ya a jugar que baraja, si el conquian, no lo sé porque no conozco yo, nunca he sido amante de juegos, ni de baraja, ni de billar, ni de nada. Yo fui siempre dedicado al trabajo, que yo no le conozco un deporte de nada. Trabajando yo aquí en mi, fui muy pobre, nunca me animé a comprar una troca, un pick-up, teniendo la oportunidad. Yo no sé por qué. Bien dice la Sagrada Escritura que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Yo a eso me concreto pensar, que Dios no quiso que yo tuviera algún vehículo, tal vez sería para mi desgracia o de mi familia. Pero oportunidad la tuve. Yo siempre anduve en bicicleta y acabé mis goznes, mis caderas. Tengo reposición total de caderas. Tengo prótesis en las dos piernas. Sí, hasta pensar en traerle una de las radiografías que tengo, donde tengo los fierros que están en mis caderas. Pero no tiene caso.
¿Iban al cine solo, de vez en cuando? ¿Vale? ¿Iban al cine? ¿Veían alguna película?
Mire, señor, solamente en mis venidas que vi de Estados Unidos, llevé a mis hijas 3 veces al matiné que le nombran. Ajá. Una al teatro principal, que ahora ya es otro nombre, ya no es ni teatro, ahí de cine, otra al Teatro Imperio, que no sé si usted lo recuerde por Constitución. Ahí les llevé dos veces a mis hijas, a mis hijos. Nada más tres veces estuve yo con ellas en el cine. A mi esposa nunca se llegó el día de traerla yo a un cine. ¿Por qué? Porque yo siempre fui un hombre muy ocupado. Como no tuve escuela, pero tuve una responsabilidad inmensa. Yo tuve que enseñarme a escribir, a hacer cuentas. Hacer cuentas a tal grado de que tuve que enseñarme a cubicar. A cubicar, porque me hicieron los arquitectos. Oye, pues te voy a pagar por metros de columna, por metros de traves, por metros de losa, metros cúbicos. Entonces yo tuve que enseñarme, y lo supe, cuadrar, o sea, metro lineal, metro cuadrado y metro cúbico. Total que siempre estuve yo en mi escritorio, ahí en mi casa, metido. Desde que llegaba del trabajo, yo llegué a traer 58 casas de Infonavit. Aparte de las que tenía con personas por separado.
Cuénteme de ya una vez que usted regresó a Estados Unidos, que se quedó en México, ¿cómo fue su vida después de haber sido gracero?
Pues mire, yo me dediqué a mi oficio, albañil.
Albañil.
Sí, yo ya no aspiré. Inclusive en el Cerro Mercado me llegaron a invitar, porque llegaron a darnos oportunidades que habíamos trabajado. En el Cerro Mercado tuve yo un promedio muy bueno. También ahí fuimos primer lugar. Entre 800 y fracción de trabajadores que habíamos, nos sometieron a una prueba. Ese es un ejemplo, una experiencia que yo tuve de la capacidad del ser humano. Yo reconozco que el ser humano, todos tenemos una capacidad muy enorme, que Dios nos da, una fortaleza fuerte. Y tenemos oportunidad, cada quien en su ramo, de experimentarlo. Ahí en Cerro Mercado me llamaron porque tuve un primer lugar en el manteo de carga. Y cargando, yo había embarcado mi compañero Adolfo, que aquí está en la lista. Es mi compadre, nos hicimos compadres en 1960. Fuimos compadres, nos conocimos desde el 49, 1649. Y después del 60 nació el último de sus niños y nos dio a pisar. Y entre él y yo cargamos en la mañana una góndola del ferrocarril de 60 toneladas. Y terminamos, pero empezamos a las 4 de la mañana, porque nos daban permiso de entrar, dice, nomás a los dos.
Eso fue ya después de que regresé.
Después de que regresé yo de allá, dice. Estados Unidos.
Fue albañil y trabajó en el Cerro del Mercado.
En el Cerro del Mercado, porque nos dieron la oportunidad de entrar a los que teníamos ahí un récord.
Claro.
A embarcar. Están levantando, a la fecha están levantando carga ahí.
¿En qué año se regresó usted allá?
El 64. El 64 fue el último año que yo estuve en Estados Unidos.
Muy bien.
Estuve en Stockton la última vez. Ya de allí yo ya no volví porque me dediqué a trabajar aquí en México.
¿Alguna vez tuvo inquietud de volver a regresar a Estados Unidos? ¿Pensó? Pues,
mire, yo me acordaba solamente de mis necesidades que ya tener. Me acordaba de volver a Estados Unidos, pero no hay otra forma más que de mojado. Pero yo tengo la dirección de los señores Chiva de aquí de Mission, Texas. Y el número de teléfono.
Ellos
me lo dieron allá en
el Le aspecto. Ofrecieron trabajo.
Me ofrecieron que si queríamos, que ya no iba a haber contratos. Eso nos avisaron ellos.
Ajá.
Miren, ya no va a haber contrataciones. Si ustedes quieren volver para acá con nosotros, se van a tener unos familiares en Mission. Dice, y esta es una tarjetita. Esta es a cada uno de los trabajadores, los que andábamos de cargadores, nos dieron una tarjetita con teléfono.
Ellos
nos iban a dar trabajo, pero venían por nosotros aquí a Texas y nos llevaban a California. Eso lo recuerdo perfectamente bien. Y yo nunca me animé porque no me gustó andar escondiéndome, no voy a tener libertad. Yo dije, mejor no, me dediqué a trabajar aquí.
Claro. Ya para finalizar, don Jesús, quiero que me diga qué significa el término bracero para usted.
El término bracero significa para mí una gran ayuda. Una gran ayuda, siempre viví de ese procedimiento, de esos convenios de las autoridades. Yo viví mucho, disfruté mucho, libremente, porque con mi pasaporte yo andaba ya libre. Claro. Digo, pero salíamos nada más al pueblo a comprar provisión. Uh-huh. Libre en mi trabajo, yo cuando salía, como le digo, tuve carrito uh-huh. ahí en Arizona, y yo siempre anduve muy a gusto, como si anduviera en México. Exacto. Cosa que después yo ya no me atreví a ir, uh-huh. para andarme escondiendo ya no.
Claro.
Entonces, para mí el programa Bracero sí me gustaría que volviera a ver. Uh-huh. No para mí, pero para las generaciones que están necesitadas de trabajo, sí sería importante ese apoyo de las autoridades gubernamentales, como dice el señor presidente de Estados Unidos, como el gobierno de aquí de nuestro México. Que hubiera otra vez otro convenio para que toda la gente, en lugar de andarse escondiendo, meterse de mojado, que hubiera un convenio donde todos fueran con libertad a trabajar libremente en Estados Unidos.
¿Qué siente usted de que lo llamen bracero?
Pues siento como un orgullo porque el bracero era que íbamos a prestar nuestros brazos para sacar avante nuestras familias, pero rogando a Dios que hubiera mucho trabajo allá para poder ir a remediar nuestras necesidades en Estados Unidos. Eso es lo que yo pienso que es benéfico.
¿Cómo califica usted sus recuerdos de haber trabajado allá? ¿Son positivos?
Positivos. Yo estuve viviendo muy feliz allá. Digo, feliz, añorando mi tierra, mi familia, ¿verdad? Sí sufre uno bastante, lo que sea, sí sufre uno, la soledad. Pero sufre aquel que no tiene en qué dedicarse, el que no tiene trabajo. Puede estar pensando en eso, pero el que tiene trabajo dedica su mente en el trabajo y se le pasa el tiempo fácil, eso.
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues sí, porque me hizo más responsable, porque ya tenía que trabajar, allá se trabaja temprano y se trabaja las horas que hay oportunidad, que hay necesidad, y yo nunca le dije no al patrón. A mí me gustó trabajar y eso es muy, muy hermoso. El trabajo dignifica a la persona. Ese es mi punto de vista.
Don Jesús, pues muchas gracias por estos momentos que nos ha compartido, por parte de su vida que nos ha relatado. Le agradecemos mucho que nos haya dado la oportunidad de entrevistarlo y de conocer estos aspectos.
Pues de mi parte yo también me siento muy agradecido, que sin merecerlo, el destino nos ha dado esta oportunidad de conocernos principalmente. Yo lo admiro a usted como persona. Le pido a Dios que gracias. Dios lo fortalezca, le dé sabiduría sin límite para que usted siga adelante, siga triunfando en su vida, su profesión, su familia, que sea siempre feliz. Yo me da mucho gusto porque de ayer para acá lo conocí y es, para mí ha sido una persona muy grata, hemos dialogado y yo me siento muy contento con usted.
Muchas gracias por sus conceptos, igualmente le deseo lo mejor. Con esto vamos a dar por terminada la entrevista.
Bueno, pues muy bien.
Muchas gracias.
Agradezco a ustedes.